La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses.
En la cadena Ser.
And when I'm standing next to you.
Hoy por hoy.
I feel the failure of my senses.
Ángels Barceló.
Ay, Noa Aguirregoitia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hoy aquí, en Carne Mortal.
Qué guay.
Y yo creo que además todos empezáis a tener envidia de Eduardo Barba, que nos llena el estudio de plantas, y viene Ainhoa y dice, yo también voy a llenar el estudio con lo que sea.
Con lo que sea, con lo primero que pille.
Y lo primero que has pillado ha sido vinagres.
Vinagres.
Porque hoy vamos de vinagres.
Sí, hoy a tope con el vinagre. ¿Qué me han dicho? Que tienes un carácter avinagrado.
Eso me han dicho esta mañana, yo no sé dónde lo sacan.
Pero eso es porque no saben que hay vinagres que son muy dulces.
Ya, yo tenía un amigo que me decía, como yo no tomo nunca azúcar con nada, me decía, si de vez en cuando tomaras azúcar, tampoco te, a lo mejor te iba a sentar un poco bien, siempre me decía.
Hoy vamos de ácidos. Hoy vamos
Venga,
de
pues
ácidos.
Vamos de ácidos, vamos de vinagres. ¿Qué es lo que nos traes?
Vale, mira, el vinagre, con todo, es un producto muy desconocido y muy incomprendido. Uh-huh. Estamos muy familiarizados con los vinagres de baja calidad y nos cuesta mucho entender a los buenos y luego, sobre todo, interiorizarlos en nuestro día a día y darles aplicación. Tenemos fácil, ¿no?, el hecho de a lo mejor gastarnos 20 euros en una botella de vino, que esté bien, sí, pero nos cuesta mucho gastarnos 18 en una botella de vinagre, que además nos va a dar muchísimas más posibilidades. Sí. Es mucho más versátil.
Y nos va a durar más también.
Y nos va a durar mucho tiempo. Sí. Y eso nos cuesta, cuando en realidad el proceso del vinagre y del vino no es tan diferente. Cuando los vinagres son buenos, los procesos son muy lentos, ahora vas a ver. A mí me resulta muy interesante. O sea, en este corto periodo de tiempo que he tenido yo para formarme en profundidad, me ha resultado apasionante el mundo del vinagre.
Un vinagre, no sé si tenías previsto después, si no me respondes con monosílabo. Un vinagre, uh-huh, es mejor cuanto más bueno es el vino del que sale.
Cuanto más buena es la fruta o la uva o el cereal del que sale, es
la
de
materia,
mejor calidad.
La materia prima
es imprescindible.
¿Qué
sí.
tipos de vinagres encontramos?
Vale, vamos a ver. Existen muchos tipos de vinagres, pero vamos a diferenciarlos en vinagres de frutas, vinagre de vino, que aunque el origen también es una fruta, es sí. vinagre de vino, vinagres de verduras, el vinagre de brandy, el vinagre de arroz uh-huh. o de distintos tipos de cereales, y luego el balsámico. Vale. ¿Qué te parece el vinagre balsámico?
El de Módena, que se dice.
Sí.
Yo esta mañana he dicho, cuando me lo han dicho, digo, yo eso no lo llamo vinagre. Entiendo que no llamo vinagre al balsámico barato.
Sí, seguramente. Claro. Luego vamos a probar. Entonces, los vinagres de frutas se elaboran a partir de distintas frutas y tienen un bajo contenido en ácido acético, que es una de las partes químicas del vinagre. Luego tenemos los vinagres de vino, que también se elaboran a partir de una fruta, que es de la uva, uh-huh. pero tienen un sabor más intenso, ya que el vino contiene un mayor contenido de alcohol. Luego están los balsámicos, por ejemplo, que utilizan también uvas, pero que esto, antes de ponerse a hacer el vinagre, lo que hacen con la uva es que la concentran, cuecen y sí. dejan que la uva madure muchísimo, por eso tiene esos matices tan dulces, no porque lleve azúcar añadida, por lo menos los buenos.
Iba a decir, exacto.
Claro, luego el vinagre de arroz, el vinagre blanco, que se obtiene partiendo de un alcohol de remolacha y tiene un sabor y un aroma más suave, y suele ser el vinagre que llevan los encurtidos.
Ah.
Estos botes de encurtidos
sí.
que están avinagrados,
sí,
pero no es un vinagre definido.
El color, o sea, sí.
Pues suelen ser vinagres de remolacha. Uh-huh. Entonces se distinguen entre vinagres fermentados y vinagres aromatizados. Los vinagres aromatizados se obtienen mezclando vinagre, un vinagre ya elaborado, y luego se mezcla con mosto, con la pulpa de una fruta, con el zumo de una fruta o con aromatizantes. En cambio, los vinagres fermentados se producen directamente por la fermentación, y los hay de vino y de fruta también. Son, por ejemplo, los vinagres de Jerez.
Venga,
que son
nos vamos a parar aquí porque yo creo que además es de los que más conoce la gente. Nos detenemos en los vinagres de Jerez.
Vale, pues al final el vinagre de Jerez es un vinagre de vino.
Sí.
Fueron los primeros en España en conseguir la DEO. El origen de estos vinagres fue un error enológico. Ya sabes que en Jerez es una zona vinatera, por excelencia en la provincia de Cádiz. Hace más de 3.000 años que están haciendo vino, de manera que aquellos vinos que se picaban o se estropeaban por el camino terminaban convirtiéndose en vinagre. De
sí.
esta manera, el sector vinatero de Jerez fue dándose cuenta de que era un producto de altísima calidad también y de que merecía la pena apostar por él.
O sea, que no lo tiraba.
No lo tiraba.
No, no vamos a tirarlo, claro.
No, hay una tendencia en el diseño que claro. consiste en llevar un error al extremo. Se pierde el origen de lo que pretendía sí. ser y entonces obtenemos un producto nuevo, completamente distinto, igual de válido que ese ideal que
claro.
perseguíamos al principio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, finalmente fueron los franceses los que le dieron muchísimo valor y muchísima popularidad a los vinagres de Jerez a finales del siglo XIX, principios del XX. Qué rápido leo y qué rápido hablo.
Sí.
Voy como una metralleta.
Sí, porque quiere llegar al punto al
quiero
que queremos llegar,
a lo
llegar
divertido,
hoy.
A la
claro,
cata.
Queremos llegar a lo que queremos llegar hoy.
Y entonces, de ahí les surge la necesidad a los andaluces de crear una de Mercadeo que determine su origen del marco de Jerez y apropiarse, pues bueno, de lo que era suyo, ¿no? El marco de Jerez incluye Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y la desembocadura del Guadalquivir, además de Jerez de la Frontera.
Vale, y entonces, un vinagre, para que sea bueno, para que sea de calidad, ¿qué tiene que tener?
Tiempo y buenos alimentos, pero sobre todo tiempo. Al final, el proceso del vinagre es como el del vino. Si cuidamos el origen y el cultivo del alimento con el que estamos trabajando, esto influye en el resultado final. Debemos huir de los azúcares añadidos,
claro,
siempre
decíamos,
que veamos azúcar añadido. Colorantes, aromatizantes artificiales, todo eso fuera. También se necesitan barricas o recipientes de envejecimiento, porque no en todo el mundo se hace con barrica. En Japón, por ejemplo, se hace en tinajas de cerámica.
Sí.
Y sobre todo de mucho respeto. Los supermercados están repletos de vinagres de limpieza. Y con esto no quiero decir la zona de limpieza, hablo de la zona de los vinagres. Está,
o sea,
repletito.
¿Quieres decir que podríamos limpiar la campana con un con algunos vinagres que están
con
en la
muchos,
zona de vinagres?
Con muchos, desgraciadamente sí. Y eso al final... digamos que desarticula o bueno o maltrata el paladar y luego la gente te dice a mí no me gusta el vinagre,
claro.
No le pongas vinagre en la ensalada,
claro.
Y es porque
es
no
que
lo
tú
tienen
no has probado, tú no has probado un buen vinagre.
Exacto. En cuanto al tiempo, lo que hay que dejar es que las levaduras y las bacterias, en este caso para el vinagre, actúen a su debido tiempo y no acelerar los procesos, no hincharlos.
Mira, es que me parece muy importante porque tú decías, sabemos, nos gastamos dinero en un vino y no nos lo gastamos en vinagre, y en el aceite también. O sea, nos hemos acostumbrado mucho a los aceites vírgenes y ya sabemos distinguir un picual, una arbequina, y en cambio en el vinagre, que muchas veces lo vas a echar en el mismo sitio en el que vas a echar el aceite,
exacto,
no paramos nunca atención.
No. Y un vinagre te puede levantar una ensalada, un plato de verduras, un pescado, le puede dar una vida única.
A las alubias, mi madre le ponía vinagre a las alubias.
A las legumbres
por
también,
ejemplo, mi madre
sí,
se lo ponía. Venga, hoy no hay receta, hoy vamos a hacer cata. Es la primera vez que yo lo voy a hacer.
Yo no, yo he hecho muchas.
Ella es la maestra, entonces vamos a hacer la cata. Tenemos aquí cada una delante de nosotras 6 copas y unos cuantos tipos de vinagre,
sí,
que la gente que nos está viendo en streaming lo puede ver perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos?
Venga, vamos a empezar por los aromatizados y los de frutas.
Vale.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger la copa.
Vale, eso es fundamental.
Esto es fundamental. Vamos a empezar con el de mango. Los tengo ordenados al revés, pero a mí me pasa esto a veces, que altero el orden, ¿vale?
Vale.
Y nos vamos a centrar en las 4 características organolépticas principales de cualquier alimento. Textura, color, olor y sabor.
Vale.
Se me oye pasar las hojas.
Sí.
Si hago así, sí, ¿no?
Sí.
Entonces, textura, vamos con el primero.
Vamos con el vinagre de mango.
Sí.
Eso sería así, ¿eh?
Sí.
Vale.
Fíjate ya cuando está cayendo en la copa.
Sí.
Que es denso.
Sí.
¿No? Entonces, dime cómo es la textura, a simple vista. Tú no leas.
No, la textura, bueno, sería como si fuera un poco un jarabe.
Sí.
¿No?
Sí. Es una textura densa. Luego, por ejemplo, en el color, hay que ver si brilla, si es opaco, qué color tiene.
Ah, no me hagas estas preguntas, que yo es la primera vez que lo hago.
Brilla,
a
¿no?
mí me parece brillante, sí. Me parece brillante, pero
brilla.
Decir, digo brilla y me va a decir, no, es mate.
Bueno, pasa nada.
Brilla.
Y luego cuando lo hueles, ¿a qué huele? A zumo de frutas.
Uy, sí.
Vale.
Es que tiene un poco... Ah, estaba pensando, ¿a qué me recuerda? Ya está, ya está. Me recuerda cuando abres un tetrabric de zumo de melocotón, pues es un poco esto.
Es que tú me has dicho ahí, tengo melocotón, pues si le pones unas gotitas de este vinagre,
claro,
realzas el sabor de melocotón y además le aportas,
sí, sí,
esto.
Y el aspecto sería un poco eso, del zumo de un melocotón.
Exacto. Estos vinagres que son de Ullery Beaujolais, es una marca francesa, este es el de mango. Estos son aromatizados. Aquí hay una base de vinagre distinta al mango y luego le han añadido pulpa de mango. Por eso tiene un olor tan definido.
Vale.
Como si fuera zumo.
Sí, como si fuera zumo de mango. Es verdad que por la nariz se te penetra la acidez. Lo voy a probar, ¿eh?
Poquito, ¿eh? Tiene acidez.
Mm. Es que me encanta.
Pero yo estoy aquí que ya he terminado con la cata.
No, porque tiene acidez, pero en cambio luego te dejan los labios la dulzura de,
sí,
la dulzura de la fruta.
De la fruta tropical.
Sí.
Entonces este es un zumo, para mí es como un zumo de fruta. Esto, por ejemplo, funcionaría muy bien en coctelería. Podríamos atrevernos a hacer coctelería con esto.
Es verdad. ¿Y para comida con qué lo pondríamos?
Por ejemplo, con el melocotón que acabas de comentar.
Con fruta.
Con una ensalada que lleve fruta, con ceviches, con pescados crudos, que de repente quieres que tengan un rollo más...
¿Y yo qué hago, por ejemplo, las fresas con vinagre y azúcar?
No.
No. Con
yo
fresa no.
Yo no le metería este la fresa.
Vale.
Perdón, el vinagre.
El vinagre.
El vinagre. No, no le metería el mango.
Vale, pero me gusta mucho, ¿eh? Venga.
Sí, es que está bueno. Y vamos con el siguiente, que es otro aromatizado también, pero en este caso es de calamansi. El calamansi es un cítrico que se mueve entre la lima y la mandarina.
Vale.
Cuando vayas a olerlo, no metas la nariz como en el vino. O sea, aléjate un poquito porque si no el ácido te rebota.
A ver. Uy, sí. Sí, porque sí. Además es muy curioso porque se te rebota la acidez, pero hueles el cítrico perfectamente.
Sí, además está súper definido. A mí me recuerda mucho a la mandarina, al calamansi, sí. Muchísimo.
Sí. Bueno, y al limón un poco también, ¿eh?
Sí, tiene de lima, sí. Tiene de limón, sí. Tiene de... Y dale, y este es bastante... Pruebo. Sí, claro. Los vas a probar todos. Mm. Este es riquísimo. Mm. Este es muy, muy, muy cítrico. Mm.
Claro, a mí me gusta un poco más porque no, como no me gusta lo dulce, el de mango tiene ese gusto final que te dejan los labios, el dulce, y este no, este es cítrico, cítrico.
Es cítrico, este además de la acidez tiene luego esos perfumes de los aceites, de cuando retuerces una piel de lima o una piel de limón o una piel de mandarina. Es que la mandarina en repostería y en coctelería y tal a veces está un poco infravalorada y a mí me encanta, me gusta mucho, más que la naranja incluso.
¿Y para qué más lo podríamos utilizar este?
Pues este estamos con unas cuestiones cítricas. Yo es que todo lo que tenga que ver con cítrico y sean aromatizados, que no sean tan potentes como los de vino o como los de Módena, me voy a cosas crudas, a pescados crudos, a ensaladas, a frutas, a cócteles.
Vale.
No salgo de ahí. Depende de la orientación que tú le quieras dar al plato. Si quieres que sea más mediterráneo, me iría a un cítrico. Si lo quieres más tropical, me voy al mango.
Vale. Entonces ya hemos probado los vinagres aromatizados y de frutas.
Vale.
¿Vamos con?
Vamos ahora con otros que también son aromatizados, pero que en este caso la base del vinagre que se utilizan son de la propia fruta que lleva.
Vale.
En este caso no, pero en este otro sí. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no?
No, de tiempo no vamos bien.
Ángel, no, esto no puede ser.
De tiempo no vamos bien.
Bueno, huélelo solamente, no lo pruebes. Este es el de frambuesa, fíjate en el olor.
Huele mucho a frambuesa.
Muchísimo, súper definido. La base es de vinagre de frambuesa. Han hecho un vinagre de fruta.
Acidez, exacto, te entra menos acidez en la nariz.
Este es el de miel. Que también es muy suave, es muy dulce.
Muy
este,
bueno,
por ejemplo,
muchas,
con las fresas este
iría bien. Y en muchas vinagretas que la gente pone miel, este es perfecto.
Ese con mostaza funciona muy bien.
Este es perfecto.
El de frambuesa funciona muy bien con aceite de pistacho. El pistacho y la frambuesa funcionan muy bien juntos. Y aquí tenemos de sidra y de membrillo y de otras cosas. Pero bueno, vamos a pasar a los siguientes y luego, si nos da tiempo, volvemos.
Vale.
Vamos con los de vino.
Venga.
Mi nueva droga, este.
Atención.
Este.
Vinagre de vino.
Me encanta. Este es Maisolera, tiene 10 años, se hace con uva Cabernet Sauvignon y con Merlot. Uh-huh. El sistema de Solera es un sistema de envejecimiento que consiste en mezclar vinagres de diferente edad, las barricas se alinean y luego se va, digamos que en la parte de la línea de abajo se encuentran los vinagres más antiguos y según vamos sacando para embotellar, de las barricas de arriba se van rellenando esas barricas antiguas. Entonces el vinagre joven le da mucha fuerza al vinagre antiguo y el antiguo le da mucho sabor y mucha... Lo hace muy envolvente, muy redondo.
Y este se llama Misolera.
Y este se llama Misolera o Maisolera.
Maisolera, porque Mais...
Fíjate, ya hemos cambiado de color, de textura y de aroma, ahora cuando lo huelas también.
Entonces sería como un vino.
Esto tiene más rollo, no es un vinagre de Jerez, pero no, es más parecido a un vinagre de Jerez. Es de textura mucho más densa porque ya lleva 10 años en barrica. Al final lo que estás haciendo es evaporar las aguas y concentrar pues todos los sabores.
Y este me recuerda, es verdad que no es un vinagre de Jerez, pero además de la acidez que te entra en la nariz, tiene ahí como un aroma de vino.
A los dulces.
A los dulces, a los vinos dulces de Jerez, aunque no sea un vinagre
es
de Jerez.
Es que este te va a llevar a los vinagres dulces de Jerez. De hecho, ese tipo de... Está rico, ¿verdad?
Está riquísimo.
Este está buenísimo.
Está riquísimo.
No me voy a quedar yo sin probarlo.
Sí.
Y luego, por ejemplo, de esta misma casa, que es el de Pinot Grigio, porque este se hace con uvas de...
Para además que nos hagamos una idea, estamos hablando de un vinagre Maisolera de 10 años. ¿De qué precio estamos hablando?
El Maisolera son unos 17.
17 euros la botella, ¿vale? Para que los oyentes también no crean que estamos hablando de vinagres que cuestan 50 o 60 euros.
17 y aquí, ¿qué van? 375 mililitros.
Esto te dura.
Es como una media botella de vino.
Esto te dura. Vamos con el siguiente.
Y vamos con el siguiente, que se hace con uva blanca.
Vale.
Entonces nos vamos a encontrar con un vinagre que tiene matices más ácidos, más frescos, más propios de las uvas de los vinos blancos.
Sí, y además
cítrico,
ya se nota en el olor.
Sí.
De color también es, como si fuera un vino blanco un poco turbio.
Este tiene más años, este tiene 5 solamente, entonces la textura es más ligera, aunque sí que tiene un color ámbar también.
Está buenísimo.
Está riquísimo este también, ¿verdad?
Muy bueno.
¿Tú qué te crees? Yo no me engancho a cualquier cosa.
No, no. Me parece buenísimo.
Este está muy, muy, muy fino también.
Vale, ¿y otro?
Y luego pasamos a Módena, hablamos un poco de Módena o quieres que terminemos con vinos.
Venga, nos dan para un vino más.
Venga, va, pues vamos con Soprafino, que Soprafino es un vinagre de 6 años, es de Cabernet Sauvignon y Merlot también. y este funciona muy bien con ensaladas, con pescados. Aquí ya, con estos últimos que estamos hablando, podríamos empezar a meternos en carnes.
Vale.
Vale. A mí hay una cosa que me gusta mucho hacer con el vinagre, con un vinagre que te guste. Cuando tú haces pollo al horno, sí, la bandeja se te queda con todas esas partes de melaza, concentrado, el sabor.
Y la desglasas con vinagre.
Pero la desglaso directamente en los fuegos de la cocina. Vale. Pongo los fuegos a tope, meto la bandeja de tal, le meto un chorro de vinagre y la desglaso.
Entonces
se forma ahí un caramelo entre el vinagre, las grasas, los azúcares de la carne también y del vinagre.
Pero háganlo con vinagre un poquitín bueno. Cuando lo vayan a hacer, que es una muy buena idea, háganlo con vinagre un poquitín bueno.
Es que si no te cargas el plato.
Venga. Este es...
Vamos con soprafino.
Venga.
Fíjate. Para que veamos incluso... diferencias entre el maisolera y el soprafino, que el maisolera tiene 10 años de envejecimiento y este tiene 6. A mayor envejecimiento, mayor concentración de todo. De textura, de olor, de sabor, de azúcares. Por eso son un poquito más dulces. Yo llegué a probar probar en Módena de 80 años.
Claro, el maisolera es el que nos recordaba más a un vino de Jerez dulce.
Sí.
Y este te recuerda menos. Pero está también riquísimo.
Exacto, pero también está muy bueno. Este está bueno, ¿eh?
Yo menos tendría que comprar todos.
Este está muy rico, ¿eh? Mm. Ojo, ojo, que aquí en directo...
No sé.
Creo que el soprafino...
Mejor que el
maisolera. Se está comiendo al maisolera.
Okay, los voy a dejar aquí. Venga, ¿y entramos en los de Módena?
Sí, vamos con los de Módena.
Que los de Módena, decíamos, yo esta mañana cuando me lo decían, decía, no es vinagre. Claro, no es vinagre, el balsámico de Módena...
vamos con este, con
normal,
gordo.
Pero el gana cuanto más tiempo lleve.
No tiene por qué,
¿no?
Porque al final cuanto menos tiempo tiene son más ácidos, son más ligeros y a mayor tiempo de maduración al final pues más concentrados, más melosos, más dulces, te lo puedes poner incluso encima de una bola de helado de vainilla.
Vale.
Que está riquísimo.
Pero compremos un buen vinagre de Módena.
Claro, tenemos que encontrar que lleve la etiqueta. ¿Algo así?
No, que vaya sirviendo.
Estoy acostumbrada. Tiene que poner aceto balsámico di Módena IGP. Es una denominación de origen también.
Ah, vale, perfecto.
Este es el de Ludovico Campari, tiene 15 años. Vamos con el más grande y luego ya rebajamos y nos da tiempo a estos, ¿vale? Fíjate, es una melaza.
¡Buah! Es como, esto sí que es un jarabe.
Es como
jarabe.
Miel de caña.
Sí.
Parecido a la miel de caña. En textura y en olor y en todo. Aquí no hay azúcar añadido, aquí lo que hay es tiempo en barrica.
Claro.
Mucho
es
tiempo.
Es que no tiene nada que ver.
No tiene absolutamente nada
en la
que
textura
ver.
Podría ser, porque es como un jarabe, pero claro, este no tiene nada de... O sea, se nota que no tiene nada de azúcar,
claro,
añadido.
Claro, ellos recogen la uva en su punto más alto de maduración, luego la reducen también, la concentran y a raíz de ahí empiezan a desarrollar los vinagres. Por eso son tan dulces y tan concentrados.
Qué bueno.
Por eso a lo mejor te gustan a ti menos y te gustan los ácidos.
Y nos queda un minutito, pero si quieres ya... Porque has traído el aliño puro blanco de Módena, sí, y el aliño balsámico de Módena.
Sí.
¿Esto es vinagre?
No.
Entonces, ¿qué es?
Es un condimento.
Vale.
Lo llaman condimento porque no llega al mínimo de acidez.
Vale.
Por eso gusta tantísimo.
Y es una manera también, aquellos que digan no me gusta el vinagre, entrar,
sí,
por ahí en el,
sí,
mundo de los vinagres.
Sí, se podría entrar perfectamente. Lo malo es que luego no quieres salir.
Ya.
Si empiezas con esto...
Bueno, si te gusta el vinagre, pues yo creo, porque
sí,
a mí que me gusta mucho
combinar.
El vinagre, yo utilizo el aliño balsámico para determinadas cosas,
sí,
pero luego el vinagre para otras cosas.
Puedes
muchas.
Combinar, pero lo malo de este es que engancha, ¿eh? O sea, yo conozco a cocineros muy buenos, no me atrevo a decir el nombre por si acaso, que los piden de 6 en 6.
A ver, dame un poquito, porque yo te voy a decir que este no lo he probado
no
nunca solas.
Que se te olvide.
Es que nos queda un minutito solo.
Que se te olvide cómo sabe.
A ver.
Es blanco, es muy, muy blanco, es muy dulce.
Claro,
y tiene
suave.
Esos toques balsámicos, pero muy ligeros. Entonces el plato de repente tiene ese punto tan agradable y tan dulce, pero no termina de teñirse o de,
claro, como
o de colorearse
otros.
Como con los otros. Engaña.
Oye, ¿no habías hecho nunca una cata sin público?
Nunca.
Pues la verdad que muy bien.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Y además sacamos la conclusión esa. Busquen el vinagre, de verdad. Y lo mismo que nos ponemos finos cuando escogemos el aceite, cada uno dentro de sus posibilidades, ¿eh? Pero escojan un buen vinagre, que el plato va a ganar muchísimo.
Es imprescindible.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
Ángel. Beso, guapa.
Un beso. Tú sabes que yo estoy bien. Pa' la playa en la jipeta,
escuchando la maqueta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.